¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Tras el anuncio por parte del gobierno de Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral de 6 meses alcanzado con varios grupos armados, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia declaró que el diálogo con el gobierno entraba en crisis, pues esa decisión había sido tomada de manera unilateral. La respuesta de Petro fue ordenar reanudar las operaciones militares ofensivas y operativos militares contra los integrantes del ELN. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Prácticamente como un regalo del Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de Twitter el 31 de diciembre que «Hemos acordado en un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad». Este sería el broche de oro para el 2022, año en el que Petro llega a la presidencia de Colombia y comienza a desplegar su política de paz total, con la que busca incorporar al sistema político y social colombiano a una gran serie de grupos armados violentos a partir del desarme y la rendición de cuentas. En septiembre pasado, al menos 10 grupos rebeldes, incluidos el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, habían declarado un alto al fuego unilateral para iniciar un proceso de paz y negociaciones con las autoridades colombianas. En diciembre, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el ELN, declararon unilateralmente un cese al fuego por el periodo de las fiestas navideñas hasta el 2 de enero del 2023. Pero el 3 de enero, un comunicado del Comando Central del ELN afirmó taxativamente que la delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral y que no puede aceptarse como un acuerdo un decreto unilateral del gobierno. El gobierno rápidamente llamó a continuar las negociaciones y explicó que el cese bilateral era una propuesta, la cual entendía era el paso natural a seguir al cese al fuego unilateral por las fiestas de fin de año. Ante la posición pública del ELN, el gobierno anunció que derogará el decreto 2657 del 31 de diciembre de 2022, que declaraba el cese al fuego bilateral con el ELN, a la espera de llegar a un acuerdo en negociaciones. El 9 de enero, otro comunicado del ELN volvió a retomar el tema, declarando que se encontraban a la espera de continuar con el diálogo en México este mes, pero que el proceso se encontraba en crisis. Si en estos diálogos de paz se implementan los procesos participativos en la búsqueda de los consensos, permitirá al país tener estabilidad y prosperidad. Pero, si se pretende imponer medidas unilaterales y más guerra, se genera incertidumbre e inestabilidad, profundizando la crisis que vivimos, concluye el comunicado. La respuesta del presidente Petro fue expedir el decreto 004 del 2023, el cual oficializa la suspensión del cese bilateral al fuego con el ELN, tal como lo había anunciado el 4 de enero, y ordena la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros del ELN. Las negociaciones con el ELN seguirán en pie, a realizarse en México, pero no se darán bajo el manto de un alto al fuego como esperaba el presidente. La negativa del ELN a aceptar la tregua de 6 meses implica seguir negociando bajo el fuego de las armas. Conversamos con Carlos Fernando Rodríguez, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas y director del Centro de Pensamiento Vanguardia Colombia, sobre por qué el gobierno de Petro, a pesar de ser ideológicamente afín al ELN, igualmente no puede negociar con ellos. Carlos, ¿por qué el ELN se rehúsa al cese al fuego bilateral que anunció Gustavo Petro?
Este episodio de rechazo, de reticencia al cese al fuego bilateral no es nada nuevo, incluso no debe sorprendernos en el marco de un gobierno izquierdista. Esto ya suma un nuevo capítulo a una ya larga serie de desplantes, de desilusiones con respecto a los procesos de paz con el ELN. Para el año de 1983, en el marco del gobierno de Belisario Betancourt, pues el ELN empieza a hacer una serie de sabotajes a estos procesos de paz. El primero de ellos, precisamente, es el secuestro del hermano del presidente Belisario Betancourt, Jaime Betancourt, en ese momento magistrado del Consejo de Estado. El ELN siempre se negó a estos procesos de paz, donde ellos veían que esos diálogos obviamente eran maliciosos y donde simplemente la oligarquía planteaba también desmantelar a la lucha revolucionaria. Parte de esta reticencia a la paz se explica por su enfoque del foco guerrillero, donde ellos pretendían obviamente la opción de la lucha armada para la conquista del poder y donde concebían que si había un diálogo, estos diálogos simplemente tenían que ser estrategias para el mismo fortalecimiento del grupo guerrillero, para, digamos, obtener concesiones políticas, para tomar nuevo aliento, pero estos procesos de diálogo no eran vistos seriamente como la búsqueda hacia una paz, más bien era parte de un proceso global de toma del poder, donde se utilizaba tanto el poder político-militar como también sus bases sociales. En los 90s, en los 80s creían que las contradicciones mismas de la oligarquía colombiana y el conflicto social colombiano, pues estaban demostrando una época o estaban configurando una época prerrevolucionaria donde eso ellos obviamente iban a concretar la revolución, iban a liderar la revolución de manera armada. Para el gobierno de Álvaro Uribe, precisamente por la decisión militar y por su opción militar, el ELN no se acerca tanto al gobierno de Álvaro Uribe. Ciertamente hay unas mediaciones con el gobierno venezolano y con el gobierno cubano, con el acercamiento de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Sin embargo, hasta el mismo Fidel Castro se cansa el maximalismo de los ELN, donde los ELN siempre pedían como condiciones que los mismos gobiernos hagan una serie de cambios y políticas de cambio estructural a nivel social, económico y político, para que el ELN acceda precisamente a un proceso de diálogo. Es decir, ellos dicen, hay que dejar el terrorismo de Estado, hay que combatir a los paramilitares, hay que sentarnos también con los gobiernos internacionales, hay que integrar el derecho internacional humanitario, hay que integrar los temas de soberanía petrolera, hay que integrar las políticas de reforma social, hay que integrar las políticas de garantías para la acción política en Colombia. Es decir, antes de realizar una mesa de diálogo con el ELN, siempre tiene que haber para ellos unas condiciones de cambio estructural. Como les digo, ellos siempre veían esos diálogos, esta dialéctica de la negociación como una estrategia más dentro de su estrategia global de guerra y de toma por el poder, donde ellos prácticamente en un principio veían como primeros objetivos la política de petróleos y la humanización de la guerra, es decir, donde se pretendía integrar el derecho internacional humanitario para los conflictos internos. ¿Qué factores explican ahora que este grupo se niegue o, digamos, siga siendo resistente frente a un gobierno que supuestamente es del cambio de izquierda? Pues primero de ello, pues cabría decir, el ELN no es lo mismo que las FARC a nivel estructural. Las FARC eran una organización centralizada, vertical, más autoritaria, donde se actuaba más en bloque, mientras que el ELN tiende a ser descentralizado, tiene múltiples mandos y organizaciones con capacidades autónomas territoriales, donde una negociación con el ELN es más compleja. Es un grupo que se ha replegado a tener un poder regional, es decir, se ha consolidado sus bases territoriales y su poder territorial en las periferias del país. Aparte de toda la economía del narcotráfico, es lo que ha hecho que se radicalice y que se vuelva más reticente frente a las opciones políticas. Se ha abandonado mucho la ideología y se ha optado más por, y digámoslo con honor a la verdad, es un grupo, igual que las FARC y las disidencias de las FARC, que se ha decantado es por la economía del narcotráfico desde las últimas décadas, sobre todo el ELN sobre la última década. Esta misma lucha por el narcotráfico es lo que hace que sea más compleja y se hayan formado unas nuevas dinámicas de guerra en las periferias del país, sobre todo con la lucha por el control de las rutas del narcotráfico, donde incluso en este mismo momento, sobre todo en el suroccidente del país, en el Pacífico y en Arauca, es decir, en el oriente del país, en la frontera colombo-venezolana, donde se esté disputando con la guerrilla, pues es el tema de la economía del narcotráfico. Esto sin duda hace que un cese bilateral pues no sea muy óptimo, no sea muy eficiente, porque va a seguir habiendo una lucha entre diferentes grupos armados por sus actividades terroristas, delincuenciales, y prácticamente bajar las armas no es una opción para el ELN. Obviamente, el proceso de paz que se vio saboteado en el gobierno Duque, y donde por diferentes motivos la experiencia de los desmovilizados no fue o ha sido bastante crítica, porque ya han habido más de 1.000 desmovilizados de las FARC asesinados, y eso hace que básicamente el proceso de paz y la experiencia del proceso de paz sea muy mal vista por el mismo ELN, o por lo menos visto con desconfianza. Ahora, incluso dentro de un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro, pues el mismo maximalismo político del ELN hace, como ya se había comentado, en las reformas estructurales, aparte de ello, incluir a la sociedad colombiana en un proceso de movilización y de asamblea, donde la misma sociedad colombiana exija cuáles van a ser sus cambios y cuál va a ser su visión de país. Todos esos procesos políticos hacen que sea, o esa exigencia de proceso político hace que sea bastante complejo que haya unos requisitos previos para sentarse a dialogar con el ELN. Aparte de todo, el ELN ha sido muy reticente, muy crítico, por ejemplo, de los enfoques socialdemócratas, socialliberales, como los que maneja Gustavo Petro, porque ellos siempre han visto tradicionalmente a estos sectores como conniventes o aliados de la misma oligarquía colombiana. De hecho, que en el gobierno Petro se vean caras que históricamente han pertenecido a la oligarquía colombiana y con las que se confrontó el ELN, pues no es bastante agradable o nada óptimo para una negociación del ELN o de una aceptación del ELN con este gobierno para negociar, donde se ven ciertos continuismos con los gobiernos de derecha del pasado.